Señor, gracias por esta ocasión de abrir las Escrituras y este pasaje que leímos. Te pido para que nos ayudes a específicamente meditar en algunos, en un pasaje, en un versículo, en unas palabras que vengan a edificar y a enseñarnos lo que tú quieres, cómo quieres tú moldearnos para ser como Cristo. Bendícenos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. En Efesios capítulo 5 encontramos el aspecto práctico de la carta a los Efesios. En las cartas de Pablo tenemos una sección que es la parte doctrinal, aunque, bueno, no podemos distinguir, ¿verdad? Que como diciendo ya esto es lo práctico, ya no hay nada de doctrina. Pero encontramos... Los primeros capítulos trata con aspectos de pues, la doctrina, las verdades que, de redención y luego esas verdades aplicadas a nuestra vida espiritual. Efesios 4 nos empieza a decir, ¿verdad? Precisamente de ahora somos, tenemos una misma vocación, ahora somos parte del cuerpo de Cristo y debemos ser edificados y nuestra meta nuestro es Cristo de vida, y que ya no debemos andar como los otros gentiles, y que debemos dejar ciertas cosas, y también debemos no entristecer al Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y versículo 2, y andad o caminar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí nos muestra cómo puedo imitar a Dios. Bueno, Cristo, es decir, Dios nos amó. Y pone también el ejemplo de Cristo. Dice versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y cómo manifiesta su amor Cristo? ¿Cómo se manifiesta el amor? Se entregó. Amén. ¿Y cómo manifiesta Dios su amor para con nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo dice y Primera de Juan capítulo 4 define, Dios es amor. Y el amor implica entrega. Debo ser imitador de Dios. Porque yo como hijo he sido amado. Dios entregó su hijo. Cristo se entregó por mí. Y ahora yo debo entregarme por él y entregarme por otros. Entonces, en mi vida, en andar en amor y seguir el ejemplo de Cristo, amar como Cristo, bueno, implica una entrega. Una entrega como una ofrenda. Como un sacrificio a Dios. Recordemos Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, ¿recuerda ese pasaje? ¿Por qué? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si Dios demanda de nosotros el entregar nuestras vidas a Él y entregarlas por otros, porque dice, amarás a Dios y a tu prójimo. Es porque Dios lo hizo primero por nosotros. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es ahora lo que se espera de un creyente, la manera razonable de la que uno que ha sido amado, a uno que ha recibido la gracia de Dios, ahora debería responder. Y una de las cosas que Dios nos dice también ahí en Romanos 12, y aquí nos los va a decir en Efesios 5, ya lo dijo desde Efesios 4, que ya no debemos andar como los gentiles, ya no tenemos que andar en las obras de las tinieblas. Porque eso va a ser para nuestro, consecuencias para nosotros. Se espera de uno que ama a Dios y que se entrega a Dios y que vive para Dios, que se aparte, que sea transformado, se aparte de este siglo. Usted recuerda Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo. No te hagas como este siglo, con todas las implicaciones que a eso trae. Entonces, ¿sed imitadores de quién? Efesios 5, 1. ¿De quién? ¿Imitadores de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios te amó. Eres un hijo amado. ¿Sí? Y como eres un hijo, ¿eres hijo de Dios? ¿Has confiado en Cristo como tu salvador personal? Entonces, una declaración o un imperativo, un mandamiento. ¿Andad en qué? En amor. Ejemplo, pues como Cristo nos amó. Pero ¿cómo amo? ¿Cómo debo amar? Entrégate. Se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Amas a tu esposo? Le amamos filialmente. Filialmente, del verbo fileo, pues por lo que recibo de él. Por supuesto, él ha sido muy bueno conmigo. Ella ha sido muy buena conmigo. Ella ha entregado su vida, su juventud para mí. Le amo. Filialmente. Amo a mis hijos. De una manera natural. Amor natural. Ergein, si mal no recuerdo. Por naturaleza. Amo a mis hijos. Y también por la satisfacción que ellos me dan, por el gozo de tenerlos, el gozo que me han dado para... Bueno, les amo. Pero el amor agape es amor incondicional. Y ese es el amor con el que Dios nos ha amado, por lo menos se menciona en Juan 3. Por el objeto mismo, no por lo que recibo. No por lo que la satisfacción que el objeto que amo me da, sino por el objeto mismo. Y es un amor incondicional. Y es un amor que implica entrega. Entrega. Aunque no reciba nada a cambio. Aunque no reciba nada a cambio. Una entrega. Ese es el amor con el que Dios nos amó. Y Dios nos dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Estoy repitiendo Efesios 5:2. ¿Está ahí conmigo, hermano? Niños, jóvenes, traten de escucharlo. Andad en amor. La palabra andar significa camina en amor. Como Cristo, ¿qué hizo Cristo? Se entregó. Ama a tus hermanitos. ¿Qué puedes hacer por ellos? Ama a tus padres. Por supuesto, porque ellos son buenos contigo y eso es justo, obedécelos. Pero Dios te los ha dado. Ámales, entrégate a ellos. Pero todo esto dice, estoy repitiendo, hermano, usted lo puede ver. Sed imitadores de quién. De Dios. Dios. Sed misericordiosos como también vuestro Padre Celestial es misericordioso. Que Dios nos ayude no solamente a amar a aquellos que nos aman, sino aún a aquellos que no nos aman. Hay que soportarnos, hay que, así dice, soportándoos versículo 32 de Efesios 4, el último, uno arriba del capítulo 5, 1, versículo 1, ¿qué dice? Amado hermano, esta noche le estoy tratando de llamar su atención a la palabra de Dios, amén. Concéntrese en eso, por favor. Hijos, niños, concéntrense en escuchar la palabra de Dios. Dice Efesios 4, 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una manera de ser benigno y una manera inclusive amar es perdonar. Perdonar. ¿Hasta cuántas veces perdonará mi hermano? ¿Hasta 7? ¿No? ¿Hasta 70 veces? 7. Dios entregó, Dios buscó al pecador. No estemos esperando a que el pecador nos busque. Dios buscó. Sé benigno. Sé imitadores de Dios. Ahora, hermanos, mi mensaje es muy sencillo, es muy básico. Pero quiero dejar esto bien establecido, porque se supone que somos hijos de Dios y ahora amamos a Dios y nos entregamos a Dios, nos debemos entregar a Dios. Y el versículo 3 de Efesios 5, ¿qué dice? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a quienes, a los santos. Pensamos a veces, bueno, voy a amar a Dios, voy a amar a mi prójimo, voy a entregarme, sí. Pero esta entrega implica también separarme de aquello que no es de Dios. ¿No es así? Aquí lo dice claramente. Y más adelante dice, porque sois hijos de luz, andad como hijos de luz. Y no participéis, ¿se acuerdan? Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Dónde estoy? En el versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Voy a seguir leyendo aquí o volver a leer Efesios 5, 5, Efesios 5, 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lo que es la fornicación, la inmundicia, pecados, cosas que tienen que ver, cosas impuras. Fornicación, cosa que tiene que ver con fornicación, relación incorrecta. Fuera del matrimonio, ¿sí? Antes del matrimonio, no en el orden establecido por Dios. Eso, dice aquí, el que practica eso no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso no es de Dios. Amén. Punto. La inmundicia, la impureza, y Dios nos guarde, porque este mundo, estamos viviendo en los días de Noé, como en los días de Noé, que toda carne se ha contaminado. Similar a los días antes del diluvio, donde el hombre es carne. El hombre nada más está para saciar los deseos de su carne. Se fomenta el pecado de la fornicación. La impureza, eso se fomenta en la forma de vestir, en las canciones, en las relaciones, Eso es lo que el hombre busca nada más. Ese es el placer del hombre. El hombre no tiene límites, no hay absolutos en sus vidas. Ya es lo común ahora, no es tener un matrimonio con una sola mujer y decir hasta que la muerte nos separe. Ya no es lo común, ya no es lo que ahora ya común y empieza a ser común. Bueno, dicen que la mayoría, pero aunque no es así, pero ya es lo normal que haya unas relaciones entre los mismos sexos. Eso es fornicación. La Biblia lo establece, eso no es de Dios. Pero otra cosa, dice el versículo 5, sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra. Ahora, un fornicario, un inmundo o avaro, que es idólatra. ¿Qué es idolatría? ¿La fornicación es idolatría? Bueno, pues sí, es el buscar, adorarme a mí, el buscar mi placer, el poner algo como mi ídolo, que me da un cierto placer. Lo mismo la impureza y lo mismo la avaricia, ya sea el dinero, ya sea el tener cierta posición, el querer lograr algo y hacer a un lado la voluntad de Dios para mi vida, por la avaricia. Obviamente es honorable, la Biblia nos dice el trabajar de una manera honorable y tener lo necesario y ver por nuestro futuro. Y bueno, el Señor nos ha de cuidar, pero Dios nos da los elementos para ser fieles mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos da un carro, yo no puedo decir, bueno, ya, no le echo con el aceite, de todas maneras Dios me cuida. No, pues hay que checar el aceite, ¿no? Hay que cambiar el aceite, hay que cambiar las llantas si no están bien. Hay que ser fieles mayordomos de lo que Dios nos da. Si una casa, ¿verdad? Inclusive nuestro cuerpo. Ah, Dios me cuida, no importa lo que coma. No, sí es importante. Debo ser fiel mayordomo de lo que Dios me da. Pero esto no debe ser lo más importante, al punto que sea mi idolatría. Mi cuerpo no debe convertirse en mi Dios, mi carro, mi casa, mi carrera, mis metas, mis anhelos, el tener esto. Eso llega al punto de ser idolatría. ¿Lo vemos, hermano? Sí, lo vemos. No me diga que la fornicación no es idolatría. Es un ídolo. Así como pueden tener una imagen a alguien, ¿verdad? Y adorar. Así, una relación incorrecta es su ídolo y eso los controla. Controla el presupuesto de un hombre, una mujer, los sentimientos, eso es su todo. Y dejan a un lado todo por su ídolo. La impureza, la pornografía se convierte en una idolatría. La impureza y también la avaricia. Eso no es de Dios. Yo debo ser imitador de Dios y andar en amor a Dios, amor a mi prójimo. Fornicación, inmundicia o avaricia, aún dice el versículo 3 aquí, ¿ni aún qué? Se nombre. ¿Qué significa que ni aún se nombre? Que no se hable de eso. Que no se juegue con eso. No podemos nosotros estar jugando con eso, con estas cosas. Porque cuando empezamos, una cosa, empezamos a jugar y tomarlo muy a la ligera, al ratito lo vamos a aceptar. Es como la ilustración, ¿no? Se acordarán nuestros alumnos y los que se han leído el libro de Confrontando la Música Cristiana Contemporánea, el doctor Spence comparaba, ¿no?, la música cristiana como un camello que estaba queriendo meterse a la tienda de su amo, poco a poco, ¿verdad? Y metió la cabeza y su amo, bueno, lo dejó. Al otro día, cuando amaneció, el camello estaba dentro de la tienda y el amo fuera. Poco a poco se va metiendo. Nos empezamos a ser más insensibles, sería la palabra. Más tolerantes. Dice la Biblia, ni aún se nombre. Ahora, todo esto lo estoy presentando porque, como un contexto, porque quisiera tomar el tiempo que me resta en el versículo 4, unos versículos muy interesantes, un versículo muy interesante de palabras, y también en una palabra en particular, que es la palabra truhanería. Truhanería. ¿Qué es truhanería? Bueno, en primer lugar, o más que en primer lugar, veamos que el apóstol comienza el versículo 4 diciendo con esta palabrita de dos letras, ni, como diciendo, tampoco. Así como no debe haber fornicación, inmundicia o avaricia, tampoco debe haber palabras, ¿qué dice el versículo 4? Deshonestas. Dos, necedades. Tres, truhanerías. ¿Y qué nos dice de estas tres cosas? Versículo 4. ¿Que no qué? Versículo 4, ¿ve ahí? No, ¿qué nos dicen? Que no conviene. No conviene. Ahora, ¿me están siguiendo? Niños, chicos. Y niños grandes. Niños, chicos y niños. No convienen. Antes, más bien, en lugar de hablar palabras deshonestas, necedades, todo tiene que ver con cosas que hablamos. Las tres expresiones, palabras deshonestas, necedades y truhanerías, tiene que ver con cosas que hablamos. Y ahorita vamos a analizarlas. No conviene esa manera de hablar. Ahora, ¿cómo termina el versículo 3? Que la fornicación, la inmundicia y la avaricia, ni aun qué, se nombre. O sea, no hables esas cosas. Pero no solamente no hables de cosas muy rojas o rojas, ¿verdad? Como dicen, ¿no? Chistes rojos, ¿no? Tampoco haya palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué debe salir de mi boca? Acciones de gracia. Acciones de gracia. Y bien, ni palabras deshonestas. ¿Qué son las palabras deshonestas? La expresión palabras deshonestas es viene de una palabra griega que es aiskroteis. Y son cualquier cosa vil o bajo en palabras o actos. Es decir, una conversación obscena o indecente. Son las palabras deshonestas. Literalmente significa aquello que es vergonzoso o deforme. ¿Sí? Entonces, aunque esta palabra no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, hermanos, se puede entender por los comportamientos indecorosos, palabras indecorosas, palabras deshonestas. ¿Sí? Entonces, hablar vulgaridades, pues, palabras deshonestas. Obscenidades. Ni se nombre fornicación, inmundicia, avaricia, ni palabras deshonestas. Pero después dice, ni necedades. La palabra necedades, qué interesante. ¿Sabe lo que, cómo, cuál es esa palabra en el griego? A ver, Natán, vamos a guardar silencio, Natán, ¿ok? Vamos a escuchar acá. Moro, mire lo que es la palabra. Moro logía. Morología. Logía viene de hablar cosas que son, ¿de dónde? ¿Se acuerdan de una palabra? Cosas morosas. Cosas vanas, cosas necias. Moros es necio, lego, logía, hablar. Se traduce vana palabrería. Necedades es vana palabrería. El obispo Trench, exegeta, dice, lo describe como el hablar de necios, que es necedad, que es pecado. Abundando en la palabra morología o morología, morología. No aparece tampoco en ninguna otra parte del Nuevo Testamento y significa ese tipo de conversación que es sin sentido, insípida, es decir, no tiene esencia. Silly, a veces decimos, sin sentido, tonta, conversación tonta. Conversación sin sentido, conversación vana, conversación que no edifica. Es una conversación que no es adecuada para instruir, edificar, sacar provecho. Es una charla ociosa, tan común en el mundo. Charlar, hablar de cosas ociosas. El significado, dice un comentarista, es que los cristianos deben aspirar, deben buscar que su conversación sea sensata. Su conversación de los cristianos debe ser seria, sincera, recordando las palabras del Señor Jesús, que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, del juicio. Amén, hermanos. Necedades, ni palabras deshonestas, ni necedades que no convienen, no ayudan, no edifican, no fomentan algo honorable, promueven insensatez, promueven ligereza, promueven actuar de una manera tonta, insensata. Necedades, ni necedades. Discursos vanos que no edifican a los oyentes. La morología. O morología. Morología. Tal vez en nuestro español tendría que ser. Ah, no, es morología, ¿no? Ok, morología. Bueno, ni palabras deshonestas. ¿Qué son palabras deshonestas? Obscenidades, cosas malas, cosas viles, cosas bajas. Ni necedades, palabrería vana. ¿Estamos, hermanos? Que no edifican, cosas sin sentido. Pero ahí llegamos a la palabra truanería. Ni truanerías. La palabra en el original es eutrapelia. Eutrapelia. Viene de dos palabras. De algo eu, que significa bien, y trapeo, que es girar, girar bien, es como algo versátil, truanería. Propiamente, la palabra eutrapelia significa agudeza, versatilidad, o literalmente de fácil giro. Se empleaba la palabra eutrapelia en sentido literal para describir los movimientos rápidos de un simio o de una persona. Pericles habla de los atenienses de su época como distinguidos por una feliz y graciosa flexibilidad. Podían cambiar una conversación, hacer un giro, sacarle broma. A eso vamos, a eso es, esa es la palabra. Versatilidad. Es una palabra de vana ligereza. Y bueno, vamos a abundar en ella. Interesante esta palabra. La palabra viene, se refiere a discursos o palabras ingeniosamente convertidas de una manera ingeniosa para dar aún con una palabra, es como el doble sentido, que dices algo pero estás diciendo algo más. Bien fácilmente, palabras que se pueden cambiar fácilmente a otros significados, doble sentido. Inclusive un comentarista dice así, pueden ser palabras castas que por su conexión y la manera en que se usan, transmiten un significado obsceno u ofensivo. Y el mundo está acostumbrado a las truanerías. Fácilmente, flexibles, versátiles. También significa bromas, juego de palabras, dichos ingeniosos y réplicas de payasos de todo tipo. Dice el comentarista Matthew Henry, el apóstol no solo advierte contra los actos graves de pecado, comentando sobre estos versículos, fornicación, inmundicia, palabras deshonestas, no solamente advierte contra los actos graves de pecado, sino también contra lo que algunos pueden tomar a la ligera y pensar que es excusable. Truhanerías. Ahora, no creemos que el apóstol esté prohibiendo una broma inocente o inofensiva, el buen humor en una situación, ¿sí? Pero en el contexto lo parece restringir a un discurso que puede ser sucio y obsceno, aunque agradable. El comentarista Vincent, les comparto lo que dice, dice de EU bien o fácilmente y trepo, girar. Aquello que fácilmente gira y se adapta a los estados de ánimo y condiciones de aquellos con quienes puede estar tratando en ese momento. A partir de este sentido original de versatilidad, llegó a aplicarse a la moral y al discurso con la noción de que lo acompaña de disimulo. El sentido de la palabra aquí es un discurso pulido e ingenioso como instrumento del pecado. Fíjese, un discurso bien pulidito, bien ingenioso, pero es un instrumento del pecado. Refinamiento y versatilidad sin el sabor de la gracia cristiana. Y luego da unas expresiones aquí, espero que las pudimos traducir bien. Dice, a veces... Disculpen. A veces se aloja, hablando de tronerías, en una pregunta astuta. Y la verdad, no quiero poner algunos ejemplos, porque necesariamente, pero a veces alguna pregunta astuta. ¿A poco vamos a hacer esto? Pero en la pregunta se está refiriendo a algo que no es correcto. Preguntas astutas o una respuesta inteligente en el sentido de también astuta, sutil. Una insinuación astuta. En desviar también significa astutamente o replicar hábilmente una objeción. Hay personas que tienen salidas para todo. O de todo le sacamos broma a la cosa. O personas que de todo le sacan un doble sentido o algo inmundo, aún con palabras que no parecen ofensivas. Esas son las truanerías. Lo interesante es, amados hermanos, que la palabra de Dios inclusive nos advierte que eso no conviene. Amén. No conviene. Es una ironía mordaz, una hipérbole lujuriosa, dice. Una metáfora sorprendente, un disparate agudo, a veces una simplicidad afectada, a veces una franqueza presuntuosa. Y estas actitudes, esta manera de expresarse o de hablar, es responsable de las innumerables vueltas del lenguaje, el lenguaje. De una manera que no. Dios nos ayude a que no haya en nuestras vidas palabras deshonestas, necedades, ni truanerías. Bromas de doble sentido, palabras de doble sentido. Dios nos guarde. Dios dice, no se mencione. No son convenientes. De hecho, y leo, son más que inconvenientes. Por la gran cantidad de diabluras o travesuras en esas palabras. Estas palabras, estas acciones, estas expresiones son tan lejos de ser provechosas que contaminan y envenenan a los oyentes. El significado es que esas cosas no llegan, no son cristianas. Son muy inadecuadas, no son convenientes para la profesión del cristianismo y el carácter del cristiano. A los cristianos se les permite ser alegres y agradables, pero deben ser alegres y sabios. Sabios en su manera. Es decir, cuando dice no son convenientes estas palabras deshonestas, necedades, tronerías, es que no son propias, expresiones propias. No se espera del carácter de Cristo, cristiano. Se nos dice en Romanos 1:28 que Dios nos entregó una mente reprobada. Se supone que el cristiano no tiene una mente reprobada. Los cristianos deben ser serios, aunque alegres y agradables. Deben sentir y deben ser conscientes que los cristianos tenemos grandes intereses en nuestras vidas. Que somos redimidos no para estar jugueteando, bromeando de todo. Somos comprados con sangre preciosa para otros fines que no sean hacer reír a la gente. Pronto estaremos en el cielo y un hombre que tiene un sentido impresionante, un sentido, es consciente de eso, habitualmente sentirá y será consciente de que tiene mucho más que hacer reír a la gente. con necedades, con truanerías que no convienen. Dice una frase, un comentarista: el verdadero curso de la vida está a medio camino entre el mal humor y la frivolidad. Si no estás de mal humor, pero tampoco seas frívolo. La frivolidad es precisamente la ligereza. Sé serio, sé honorable, sé honesto. Y esa palabra honestamente que se usa en el Nuevo Testamento es grave, prudente. En su momento, ¿verdad? Podemos, cuando el momento lo permite, ¿verdad? Y aún, yo creo que Dios tiene sentido del humor. Pero todo tiene un orden. Seamos benévolos, amables, alegres, suaves, corteses, pero serios. Sed solemnes, reflexivos, profundamente impresionados con la presencia de Dios y con las cosas eternas, pero agradables, afables y benignos. No pensemos que la sonrisa es pecaminosa, no. Pero tampoco pensemos que la ligereza y las bromas son inofensivas. Si nosotros nos fomentamos ese tipo de acciones o nuestra manera de ser, vamos a ofender. Y Dios nos ayude a todos en cuanto a esto. El apóstol agrega aquí en Efesios capítulo 5 y versículo 4, dice: no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. En lugar de estar ocupándonos en eso, acciones de gracias. Que el camino del gozo del cristiano esté tan lejos del ingenio obsceno y profano que pueda deleitar su mente y alegrarse por un recuerdo que le lleva a estar agradecido de la bondad y misericordia de Dios para con él, por lo que bendice y alaba a Dios a causa de dichos recuerdos. Hay mucho por lo cual darle gracias a Dios. Hay muchos buenos temas de conversación como para que la ligereza y la acidez de nuestros comentarios sea sea el común denominador de nuestras pláticas, de nuestra manera de ser. Gracias a Dios, son más acciones cristianas por las cuales debemos darle gracias a Dios, acciones gracias, que las bromas. Así que en lugar de reunirnos para bromear, chocarrear, ¿por qué no reunirnos para cantar cánticos y para el discurso común que suele ser parte de las reuniones de los cristianos? Pablo deseaba que se reunieran con el propósito de alabar a Dios y ocuparse en su servicio. Los seres humanos son sociales por naturaleza y si no se juntan para buenos fines, lo harán para malos. Es mucho más apropiado al carácter de los cristianos reunirse para alabar al Señor con acciones de gracias que para bromear, conversar de las cosas de la redención, que solamente para contar anécdotas y dedicar el tiempo a una contemplación del mundo venidero que a cosas vanas y cosas que son intrascendentes. Todo tiene su lugar, pero Dios nos guarde aún de esto, ¿verdad? Así que debemos aprovechar, hermanos, todas las ocasiones para darle gracias a Dios y alabanzas a Dios por su bondad y favores. Tenemos que reflexionar sobre la gracia y la bondad de Dios para con nosotros, con el propósito de despertar nuestro agradecimiento hacia Él, para refrescar y deleitar la mente del cristiano y alegrarlo. Nuestra alegría, en lugar de irrumpir en lo vano y pecaminoso y profanar el nombre de Dios, debe expresarse como corresponde a los cristianos y en lo que pueda promover su gloria. Si nosotros como cristianos abundásemos más en expresiones de acciones de gracias, expresiones piadosas, expresiones de piedad, no seríamos tan capaces o tan aptos de pronunciar cosas que son impropias. porque de una misma fuente salen maldición y bendición. Dios nos ayude, amados hermanos. Podemos reír, podemos platicar cosas, pero no caer en truanerías, en necedades. Y siempre tener presente, debemos darle gracias a Dios por lo que Dios nos da. Que nuestro conversar sea entre los cristianos. Mire, por favor, ahí mismo en Efesios 5, para concluir, Efesios 5 y versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que comprobar lo que es, ¿qué? Agradable al Señor. Gracias a Dios por poder disfrutar un buen tiempo, ¿verdad? Compartir algo, reírnos juntos. Pero aún en todo eso, tener presente a nuestro Señor. Y que no sea eso lo que fomente nuestras reuniones, nuestras pláticas. Si del 100% de nuestras pláticas estamos el 90% riéndonos y bromeando y esto y eso, y nada más terminamos con una oración, ¿verdad? O a veces ni eso. Se convierte en nuestras reuniones cristianas o nuestra comunión con los cristianos sencillamente en cosas intrascendentes. Intrascendentes. Dios nos ayude, amados hermanos. No estamos en contra. Yo creo que gracias a Dios podemos partir el pan juntos. Amén. Con alegría y ¿qué? Y sencillez de corazón. Pero tener presente al Señor. Tener presente. Podemos jugar un juego, podemos. Por supuesto, no es eso, no estoy diciendo con esto que Dios condena el reírnos, Dios condena el pasar un buen tiempo, Dios condena el, ¿cómo se llama? El tener un buen estado de ánimo o el buen humor. No. Pero que eso no sea lo que venga a controlar y que haya necedades y aún palabras deshonestas o lo que decimos, truanerías. A veces podemos empezar, y, ¿verdad? Se dice una expresión y luego se le saca esta broma y es ese giro. Y empieza la carrilla y empieza esto y empieza el otro y luego los corazones son ofendidos. Y Dios nos ayude porque algunos de nosotros somos buenos para esas cosas. Somos buenos. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Aquí hemos estado en momentos muy honorables, ¿verdad? Como cuando tuvimos la despedida de soltero, ¿verdad? De los hermanos aquí, ¿verdad? Y después allá nos reímos, ¿verdad? Y vaya que nos reímos, ¿verdad? Y pasamos un buen tiempo, pero aún con cosas de una manera sana. No falta un comentario que suena hasta fuera de lugar, ¿no? Aún en una despedida de soltero. Gracias a Dios, no recuerdo, pero no faltará alguna cosa que uno dice, espérate, eso no tiene, ya no tiene entrada eso aquí entre cristianos. Es más, no quiero ni siquiera pensar, para este mensaje no me puse a pensar en ejemplos y eso. Espero que nosotros lo entendamos. O aún comentarios incorrectos, ¿verdad? En una boda, ¿y ahora dónde se van? Y esto, y que los, y así cosas que no, espérate. Es algo muy privado, es algo. Y caer en eso, tenemos que guardar un respeto. Tenemos que guardar un respeto. Tenemos que guardar respeto en las relaciones entre nuestros, ¿cómo se llama? Jovencitos y esto. y estar diciendo, ay, ya, te gusta fulano de tal, hermanos mayores hablando de esas cosas y diciéndole a los jovencitos, pues, ¿qué? No, así nada más. Ya lo vio platicando una vez, dos veces y, ay, yo había que le gusta y esto y el otro. Espérate. O ahí está mi hijo. O ahí está mi hija. O nuerita. Yernito. Espérenme, ¿qué es eso? Esas son tronerías. Esas son necedades. Porque aunque, y nuestros hijos están creciendo y van a llegar a esa a edad de esas cosas. Y gracias a Dios, porque llegan a esa etapa. Pero nosotros los padres tenemos que ser prudentes y serios en esto, porque estamos buscando que hagan la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a madurar. También es parte de la madurez. Cuando era niño, hablaba como niño. Cuando fui grande, dejé lo que era, ¿qué? De niño. Hermanos, hay que madurar. Ya no somos niños. Y tenemos que enseñarles a nuestros niños cómo actuar. Porque ¿saben qué? Como nosotros nos divertimos, ellos se van a divertir. Y si nosotros a todos les sacamos broma, uy, y nos, tenemos que inclusive enseñarles cómo pasar un buen tiempo como cristianos. Que Dios nos ayude, porque ahora somos hijos de luz. A todos nos ayude, comenzando con su servidor, y que todo esto es por amor a nuestro Señor. ¿Sed imitadores de quién? De Dios. Y andar en amor. Inclusive, voy a amar a mi hermano. A veces somos demasiado pesados. Lastimamos. Afectamos. Ay, es que el hermano es muy delicado. No, es que no te das cuenta o no nos damos cuenta que somos muy pesados, somos muy, muy, ¿cuál es la palabra? Se me fue, no nos damos cuenta de la seriedad, podemos lastimar a una persona. Dios nos ayude que podamos elevar, inclusive, lo digo esto, hermanos, nuestra cultura. A la cultura bíblica, a la cultura de Cristo. ¿Usted cree que, bueno, Cristo le cambió el nombre a Pedro, ¿no? Simón, ¿verdad? Ahora vas a ser Pedro, pero con un propósito. El Señor no andaba bromeando con sus discípulos, ¿verdad? O faltándoles el respeto. Y Dios nos ayude, porque inclusive nosotros, ya los mayores, somos a veces dados a eso. Que Dios nos ayude. Las hermanas deben saber guardar su lugar y los hermanos debemos saber respetarlas. Dice al esposo, anda, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Debemos ser amables, de que nuestras palabras sean sazonadas ¿con qué? Con gracia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En las muchas palabras, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué no falta? Pecado. En las muchas palabras nos falta pecado. Que Dios nos ayude, ¿verdad? En todo esto. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra y cuántas veces podemos nosotros, y yo puedo ver hacia atrás y darme cuenta, Señor, que a veces hemos sido ligeros en nuestro hablar, y no necesariamente usando malas palabras, Señor, pero no sabios. A veces nuestro trato inclusive puede ser con los hermanos de mucha ligereza y se pierde el respeto y le damos ocasión al enemigo para afectar el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a veces cuando queremos hablar algo serio, ya pues no se nos toma en cuenta porque pues no, nuestro carácter es voluble, es cambiante, danos de tu gracia, Señor. Ayúdanos a andar en amor, a cuidar inclusive el corazón de los hermanos y amarles a través de nuestras expresiones, de nuestro respeto, nuestra atención. Tratamos de enseñarles a nuestros hijos a respetar a nuestros mayores y nosotros no lo hacemos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a respetar a nuestros ancianos. Dice tu palabra, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Ayúdanos a aprovechar esta oportunidad, este pasaje, este mensaje, para aún enseñarle a nuestros hijos, inclusive entre ellos, a respetarse. Aún en casa, si no empezamos en casa, Señor, si en casa no nos respetamos, si los hijos no respetan a sus padres, si los padres no respetamos a nuestros hijos, si entre hermanos no hay respeto, no se habla bien, automáticamente la consecuencia será no tener respeto en lo público, Señor. Ayúdanos que los hijos se dirijan a los padres con respeto, a sus hermanos, aún a sus hermanos más chicos, o aún a sus hermanos grandes, a sus hermanas, que las traten con respeto. Danos de tu gracia, Señor. Por favor, que la familiaridad y la confianza no sea un motivo para pisotear los principios de Cristo que deben regir en nuestra vida y en nuestro hogar. Ayúdanos a nosotros como padres a ser un ejemplo de esto. Te necesitamos. Ayúdanos a andar en amor. Ayúdanos a ser imitadores de Dios. Ayúdanos a no participar de las obras de las tinieblas. Ayúdanos a que ni siquiera se nombre fornicación, inmundicia y avaricia en nuestros hogares. Ni truanerías, ni palabras deshonestas, ni necedades que no convienen. Antes bien, acciones de gracias. Ayúdanos. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.